Arcar, Bush, Gran. Guten Morgen, ¿qué tal?
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Hola, hola.
Bueno, vamos a ver, Araquis, porque hoy parece que el gobierno... Bueno, hoy destaca los diarios que el gobierno habla ya de financiación especial para Cataluña, ¿eh?
Por ejemplo, titula La Vanguardia, el gobierno defiende una financiación con tratamiento especial a Cataluña. Añaden y subrayan que es un gesto en este momento, Esquerra, en plena negociación para investir presidente en Cataluña. Un tratamiento especial que suena bien en Esquerra, que reclaman, recuerdan, un modelo similar al cupo vasco. La ministra de Hacienda, Montero, dice que quiere hacer un modelo válido para todas las comunidades, pero que recoja también las necesidades y competencias singulares de Cataluña. Hace ya meses, recuerdan los diarios, que el Ejecutivo prometió condonar 15.000 millones de euros de la deuda catalana y abrió la mano para hacerlo con otras autonomías. El PP unificó su postura y aclaró que las autonomías en las que gobierna no pedirán ese perdón de la deuda. Los periódicos subrayan que el Ejecutivo trata de mover todas las piezas del puzzle sin descuidar el flanco de Junts. Y anotan, por ejemplo, que ayer en el Congreso apoyó blindar las competencias de la Generalitat en la ley de la Oficina de Derechos de Autor. Y ya dice ABC, no se va a someter a una investidura si no tiene el apoyo garantizado de Esquerra. Sea la financiación, sea otra cosa, escribe el director de La Vanguardia, Jordi Juan, esta mañana, y ya debe moverse, porque si los socialistas no ofrecen una contrapartida de peso a los republicanos, la opción de nuevas elecciones va a ser inevitable. De momento, por exceso de aforo en la Asamblea, dicen, los republicanos aplazaron ayer su entrada en el gobierno municipal de Barcelona.
Bueno, a ver, la primera, Jürgen Buste.
Jürgen Buste. Bueno, yo creo
aquí
que
se llama mucho Jürgen también, la parte de Leipzig.
Claro. Es en el dialecto, claro, sí. No, lo que se produjo ayer en el Congreso es bastante grave, ha pasado desapercibido entre la maraña de escándalos que nos asolan, pero el problema este que enunció Eduardo Pujol, creo que fue, Eduardo Pujol, que habló de la cláusula Cataluña. Es decir, la cláusula Cataluña es una cláusula que se ha inventado Junts por la cual Cataluña se declara territorio exento de legislación común. Es decir, si quieres mis 7 votos, Pedro, tienes que considerar toda Cataluña exenta de cualquier norma que nos pueda afectar. Es decir, es un avance más en la disolución de la nación constitucional. Ya no solo es un privilegio económico y fiscal la condonación de los 15.000 millones de deuda de una Generalitat manirrota que quebró las arcas, si no llega a ser por el rescate solidario del resto de autonomías y del Estado a través del FA, pues se había declarado en quiebra. Ya no solo es una condenación a cambio de los votos que le permiten a Sánchez seguir en el poder, profundizando la desigualdad con el resto de comunidades autónomas, sino que ya dan un paso más y se declaran mediante esta enmienda a Cataluña o cláusula a Cataluña, pues un territorio al que no le afectan las leyes que se aprueben en el Parlamento. De facto es una especie de secesión blanda, ¿no? Yo creo que esto es profundamente ilegal e inconstitucional, pero como en el TC manda quien manda ahora, pues a lo mejor lo avalan. Pero me parece un escándalo esto que ha pasado un poco desapercibido de la cláusula Cataluña, que por supuesto ahonda en esta ruptura de la igualdad de la igualdad legislativa. Es decir, lo que se anuncia a partir de ahora, todo lo que se apruebe en el Parlamento no rige. Para Cataluña no rige porque es una nación superior, formada por seres superiores a los que no afecta la legislación española. Pues bien, vamos.
Es que es exactamente así. Y si tú juntas eso con el anuncio de la financiación específica para Cataluña, te ves que en el mismo día el Partido Socialista ha anunciado una medida que rompe la igualdad de los españoles, que ya venía rota, claro, la amnistía ya, eso ha roto por completo el principio de igualdad de los españoles, pero es que esto más aún, a más, ¿no? Que decía Pujol, pero es que con la financiación singular rompes la solidaridad. Es decir, el PSOE ahora mismo ha pasado de ser aquel partido que era, digamos, que era un eje de la estabilidad de España, a uno que está abogando por romper la igualdad y la solidaridad entre los españoles. Esto es lo que ha pasado ayer en un solo día. Y además tiene un problema el Partido Socialista, porque es que esto es un modelo abierto, es decir, no consigue y no va a conseguir en ningún momento de la legislatura la estabilidad. porque no tiene un pacto cerrado. Esto es a tanto la pieza cada día, porque, como muy bien dice ayer Jorge, eso es la cláusula Cataluña. En la próxima votación será la cláusula Cataluña y otra cosa que se les ocurra. Y así cada día más, en un absoluto drenaje de todas las energías de lo que es una legislatura. A mí me parece que es un auténtico despropósito. Y la guinda ha sido, evidentemente, lo que comentabas, Carlos, esta mañana, de la moción, del apoyo a la moción de
el regalito de Pamplona, para celebrar los 10 años.
Claro, es que hemos pasado, que era muy evidente que este gobierno le estaba quitando la luz, el foco, todo tipo de protagonismo, está, digamos, dejando la figura del rey completamente apartada, claro, porque es un contrapoder, es una figura que no controla y que está por encima del gobierno, indudablemente, pero es que ya ahora pasamos directamente al ataque, claro, pero es algo absolutamente... pues yo no lo sé, yo es que no sé, los votantes socialistas, que los tiene evidentemente y que su principal motivación es la de que no gobierne la derecha, pero yo no sé si se ven representados los votantes socialistas de Castilla-La Mancha, de Extremadura, en un partido que consagra la ruptura de la igualdad y de la solidaridad.
¿Y Pilar Bauerhoff?
Bueno, yo, vamos a ver, cuando tú condonas la deuda, lo que estás haciendo es perdonar la deuda y asumirla tú. Es decir, no la pagan los catalanes, pero la pagamos el resto. Eso es lo que significa condonar la deuda. Y eso es la ruptura de la igualdad económica en nuestro país, además del riesgo moral que supone que tú te gastas lo que te da la gana, te endeudas y luego no lo devuelves. Para que a todos nos quede claro, ¿no? Y sobre el fondo de la cuestión, yo creo que el gobierno tiene tres frentes abiertos, ¿no? Para luchar contra la prensa, pues quiere implantar la censura. Para luchar contra los jueces, quiere ser él quien los nombre. Y para conseguir mantenerse en Moncloa con el apoyo de RC y Junts, pues cada día cuarto y mitad, como dice Carmen, ¿no? Y vamos a ver cosas increíbles como estamos viendo ya.
Y a todo esto, Illa ni siquiera consigue gobernar en Barcelona, en Cataluña, ¿no?
Illa porque además no va a gobernar.
Le dicen la frase maravillosa esta, que es un clásico de la política catalana, es que tiene que hacer una apuesta ilusionante. Dice, pero sí, ¿qué apuesta ilusionante si es que he ganado las elecciones? Pues tampoco.
Tampoco. Bueno, la prensa también habla de la amnistía en pleno enfrentamiento con el Poder Judicial.
Con un fiscal general del Estado que, como resume hoy El Mundo en la portada, roza la imputación mientras trata de imponer esa amnistía por la vía rápida. Los periódicos destacan como ayer la fiscal de Madrid declaró ante un tribunal que García Ortiz le dio la orden imperativa de difundir datos reservados de la pareja de la presidenta madrileña Ayuso. Y en paralelo, como el fiscal general prepara para el martes una junta de fiscales para acelerar la amnistía y tratar de doblegar a los cuatro fiscales del proceso, que han dejado claro en sus informes esta semana que los delitos de malversación no se pueden amnistiar. Una irresponsable huida hacia adelante del fiscal general, dice el editorial del Mundo. Un par de cosas sobre la amnistía. Cuenta hoy ABC que la presidenta de la Comisión, von der Leyen, no va a hacer nada hasta ser reelegida a finales de mes, y es que necesita el apoyo de los socialdemócratas europeos con Sánchez a la cabeza. Un silencio de von der Leyen que critica el editorial y que incomoda al Partido Popular. El País cuenta que Suiza deniega por tercera vez la colaboración pedida por el juez García Castellón porque entienden que la actuación del tsunami no fue terrorismo. Y La Vanguardia dice que en Cataluña van a llegar en 10 días las primeras amnistías, entre ellos los policías investigados por las cargas policiales del 1 de octubre o el consejero de Interior condenado por fichar como asesor a un escolta de Puigdemont.
Bueno, a ver, Busten.
A ver, ¿con qué autoridad un fiscal general del Estado que está a punto de ser imputado por un delito de revelación de secretos pretende reunir a la junta de fiscales de que participaron en el juicio del proceso para imponerles su criterio? ¿Con qué autoridad? Pero si es un fiscal que va a acabar sentado en el banquillo. Es decir, o sea, que es un operador político, es un miembro más del Ejecutivo. ¿Con qué autoridad? Ya no solo la doctrina jurídica, que no se sostiene, porque como muy bien han dicho los fiscales del Supremo, no tiene encaje la amnistía de la malversación ni en el ordenamiento jurídico español ni en el comunitario. Pero es que encima, su situación procesal, como ha quedado claro por los testimonios de sus subordinados, Es que él dio la orden imperativa, jerárquica, con esa misma jerarquía que él pretende imponer a la Junta de Fiscales respecto de la interpretación de la amnistía, con esa misma jerarquía ordenó la revelación de un secreto para complacer a su jefe político, a Pedro Sánchez, que necesitaba embarrar con lo del novio de Ayuso para disimular lo de su esposa. Entonces es una situación absolutamente insostenible de Álvaro García Ortiz. A lo mejor es capaz de continuar imputado y pretender mantenerse como fiscal general. Yo espero que dimita, pero a lo mejor si quiere ser, a lo mejor, no sé, y si llega a la cárcel, pues el fiscal general desde la cárcel sería muy pintoresco, ¿verdad?
Como Trump.
Pero es una cosa insólita. Y respecto de la propuesta de Sánchez de tomar el control o de asaltar el Consejo General del Poder Judicial, todo lo que dice es contradictorio. Todavía no sabemos lo que va a hacer, pero invoca la propuesta de Guilarte, y Guilarte ha salido a decir que no tiene nada que ver con lo que él propone. O sea, quitarle al Consejo, que tiene atribuida constitucionalmente las funciones de nombrar a los jueces, quitarle esa función es inconstitucional, y desde luego no va por ahí la propuesta de Guilarte. ¿Quién ha hecho esa propuesta? ¿La ha hecho Cándido? Porque si dice Sánchez que va a ser plenamente constitucional, menos mal. Nos estamos acostumbrando a que
pues
un presidente del gobierno...
Que va a ser plenamente inconstitucional.
Claro, nos estamos acostumbrando a que un presidente del gobierno vaya intentando tranquilizar al personal diciendo que toma medidas legales, ¿va? Menos mal. Pero ¿en qué va a consistir exactamente eso? Y aprovechando el vacío de poder de la UE, ¿va a pretender desembarcar políticamente en el órgano de gobierno de los jueces?
A ver, Mari Carmen.
Pero fíjate que toda esta situación tremenda en la que está el fiscal general del Estado, que es todo lo que ha dicho Jorge y más, es una situación absolutamente insostenible, en el fondo es por una chorrada. Es decir, si tú piensas el caso por el que se ha metido en este lío...
Por celo político y por complacer
claro,
a Sánchez.
Es que dices, bueno, pues es por
se
la
amnistía... Se cegó con Ayuso, como les pasa.
Pero por eso te, pero es una cosa, digamos, políticamente muy menor. Es decir, es una... para que, ¿cómo será el nivel de dependencia del fiscal de las órdenes políticas que se ha jugado su carrera y probablemente va a acabar efectivamente procesado porque está es clarísimo, es decir, ha dado una orden de una ilegalidad sabiendo y estando advertido de que ya tenía que saberlo, pero por si acaso no lo sabía, la fiscal y a la subordinada le dijo esto es ilegal y a pesar de ello se lo obligó a hacer.
Y me lo pones por escrito.
Pero es que esto no es menor, ¿eh? A mí me parece una cosa gravísima.
A mí me parece que políticamente no me parece que sea un caso, es muy grave, quiero decir, que a un ciudadano revelen los datos de un ciudadano, pero
los datos fiscales, porque aquí sí. El fiscal general del Estado da la orden para que se publiquen, pero hay alguien en el Ministerio de Hacienda que ha dado esos datos. Así que mucho claro. Ojo con la ministra de Hacienda.
No, es que no, pero si es que está encantado, si lo ha dicho, o sea, el fiscal,
es un delito
fiscal
de cárcel.
Que llevaba el caso tenía el expediente y no había salido nada. Y antes de dar la orden de hacer la nota de prensa, le exigen el expediente. Y cuando ese fiscal entrega el expediente a sus superiores, a los 5 minutos tiene la información la cadena SER. Por eso luego están diciendo, dice, no, luego la nota de prensa ya estaba dando información de algo que se sabía. Se sabía porque filtraron antes el expediente. Pero yo me refiero que el caso políticamente es un caso que a mí me parece que es muy irrelevante. Y para que se pringue en eso, el fiscal general del Estado demuestra hasta qué punto está politizado y todas las instituciones a las órdenes del, digamos, arrebato de turno que da en la Moncloa.